I són les 4 i 6 minuts i ja veuen que tenim una actualitat molt moguda, molt lògicament basada en aquesta primera edició del debat sobre l'estat de la nació i les mesures que avui ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez. Hem tingut també a Llanos de Luna, que va ser en el seu dia delegada del govern aquí a Barcelona, del Partit Popular, criticant fortament aquestes mesures. Ara estem veient que ja ha reprès aquesta sessió de tarda al debat de l'estat de la nació. Recordin que a partir d'ara els serveis informatius d'aquesta casa en tot moment els tindran al dia de qualsevol novetat que es pugui produir. I que nosaltres ens deixem anar per una altra qüestió, per la xerrada interessant, sobretot perquè la persona que ens acompanya avui és algú aquí no és la primera vegada que m'escolta dir, aquí admiro profundament, és una persona que ha estat plenament innovadora en moltes coses. De fet, va ser el primer defensor de la Comunitat de Madrid en el seu dia, i a partir d'aquí, Javier Urra, què tal? Buenas tardes, señor Urra.
Pues muy bien, encantado de encontrarme de nuevo contigo, porque nos hemos visto en espejo. Me has dicho, joder, ¿qué te das de hidratante? Digo, pues no lo sé, porque yo no me he hidratado nunca la cara.
Pero está,
nada, pero te he visto...
Está mejor que siempre.
A ti te he visto igual que siempre.
Yo no sé si
verdad?
Es que cuida, no sé tanto si cuida la piel o cuida el espíritu, y eso se
bueno,
traduce
yo cuido
un mejor
el espíritu,
aspecto, ¿no?
Pero te diré aquí en secreto, entre tú y yo, yo no soy a nadie, que hace poco en Televisión Española, una chica joven como la que acaba de entrar, vino con un lápiz grande y ¿sabes lo que quería hacer?
¿Qué?
Pintarme el bigote de negro, porque dije, joder, esto de los psicólogos cada vez coge más los nombres, dice, disocia el pelo negro y el bigote blanco. Y dije, vamos a dejarnos de tonterías y vamos al tema.
Estoy viendo, Javier, que las dotes de seductor tampoco nos las ha perdido. Es decir,
no.
Ese punto de empatía respecto a nuestra compañera María José, que es la nuestra compañera de xarxes, ¿no? Que ha entrado.
Pero si
esta chica tan joven que ha entrado, ¿no?
Es que es el caso, ¿no?
Sí,
por
sí,
lo
es
menos
el caso.
Para mí. Pero si yo María José pudiera hablar ahora con ella en el micrófono, me diría, me cae usted francamente bien. ¿Sí o no?
Sí, María José,
sí,
¿o no?
Sí. Ahora, a la que le cae estupendamente es a mi madre. Pero quien le adora
sí.
Es mi abuela.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Yo estoy... Por eso yo tengo dos grupos de gente que me quiere mucho. Las monjas. Yo estudié los maristas y eso al final se conoce que algo queda. Y la gente mayor. Y eso es bonito. Te voy a empezar con una anécdota porque tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo.
Sí.
Estaba el otro día en la Feria del Libro.
Sí.
Llega una chica como María José. Majísima, guapísima, encantadora, con un chico al lado que sería como coreano.
Ajá.
Y le digo, ay, ¿qué tal? Dice, ay, quería un libro suyo. Dice, yo soy neuróloga. Digo, ay, qué bien. Digo, y este chico que está al lado, y entonces el chico se le abraza. Dice, soy su novio. Digo, ¿y desde hace cuánto? Dice, 5 años. Pero se le inundan a la chica los ojos, las lágrimas. Y dije, ¿y qué pasa? Y le dice la chica, pues nada, que me acaban de descubrir un cáncer. Oye, y en ese momento llega un señor y digo, hombre, Fernando, tú vas a acordarte de este caso perfectamente. Este Fernando es el padre de un chico que mató el IRA auténtico en Omagh, en el Ulster. Se fueron de campamento, como vamos, de acampada en este momento, y murió un niño, Fernando Blasco.
Ah, sí, claro.
Y claro que te acuerdas, Fernando Blasco y la profesora. Y yo esperé el féretro, claro, con el ministro, en Torrejón de Ardoz. Y yo traté como psicólogo a Lucrecia Blasco. Era una niña, me dijeron, encantadora, guapísima. La cara se la había destrozado con la bomba y el carácter se la había un poquito agreado. Bueno, trabajamos y un día le dije, oye, lo dejamos y un día quedamos a almorzar en un buen sitio y ya está. Y entonces me llamó y dijo, ya he acabado la carrera. Te invito a Jayalay, que es un vasco de Madrid. Yo, pues genial. Ella es enfermera cardiológica. Luego está en su boda, etc. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en la caseta de la Feria del Libro dice que esta chica neuróloga y su novio coreano hablase con don Fernando.
Uh-huh.
Ellos, no hablo de espiritualidad aquí, sino de profunda religiosidad, cuando trajeron el cuerpo de su hijo muerto por un asesinato de un terrorista, de unos terroristas, dijo, bueno, sufrimos. Pero lo único que pasa es que Dios la ha llamado un poco antes. A mí en aquel momento aquello me chirrió. Han pasado los años y yo puedo garantizar y confirmar que nunca olvidan a su hijo Fernando, naturalmente, pero que esa fe inalterable en el tiempo.
Les ha ayudado.
Les ha ayudado.
Clarísimamente. Al llibre de Javier Urrás diu El ser humano, un ser espiritual. És interessant, eh? Esa diferenciació que entiendo resulta absolutament necessària, per otro lado, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde espiritualidad y religión, ¿no? ¿Dónde radica la diferencia de esos términos?
Bueno, yo creo que la religión es... Bueno, hay un punto de común acuerdo que sería un poco el sentido de trascendencia. Uh-huh. Ahora bien, la religión lo que tienes es un dogma. Lo que tienes es una fe, lo que tienes es una confianza, lo que tienes es una jerarquía. El riesgo de la espiritualidad es que se haga individual y hecha a medida del consumidor. Pero se puede ser... Tagore decía que no es que sea... Tagore decía, hay un mismo tronco y muchas ramas, que son las distintas religiones. Salvo que la metas en el ámbito de la política, y entonces entramos en terrenos mucho más peligrosos. He escrito un libro que no es de lo que vengo a hablar, pero bueno, que está en Almuzara, que es una editorial que la lleva Manuel Pimentel, que uh-huh. también te acuerdas,
el
fue ministro.
Sí, siempre.
Exacto, y ese dimitió. Cosas.
Bueno, porque era el ministro más rojo del Partido Popular.
Exacto,
¿no? En aquel momento.
Pero escucha, es una cosa para hacérselo ver, que dimita a alguien es acojonante. Bueno, pues se dimitió. Y entonces hemos hecho un estudio que también te va a gustar, aunque no es del libro que vengo a hablar, que es las prioridades de los españoles. Uh-huh. Se hizo 4.000 estudios a los españoles. Y lo íbamos a presentar el 14 de marzo en Madrid, en la Casa de Santander. No pudo ser. Y entonces yo dije, pues vale, vamos a verlo en positivo. Hicimos otro estudio, otros 4.000. ¿Te interesa? Porque tú que eres un periodista de raza, querrás saber. Lo que más bajo valora la población española es a los políticos. No la política, ¿eh? Los políticos. Lo segundo más bajo que valora a los españoles es la religión. Bien entendido. Que valoran con un sobresaliente a su párroco, con un notable a su obispo, con un cum laude a Cáritas y con un suspenso a lo que es el boato, la riqueza, etcétera. ¿Qué es lo que no gusta en España? Nada, 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 nada. La desigualdad. Y hay una percepción de que cada día hay más desigualdad entre las capas sociales. Y lo que más, la palabra que más gusta en España es respeto. Respeto al otro, sea como sea.
Vamos a quedarnos con esa última parte para reconducir la conversación hacia lo que hoy nos ocupa. El respeto debe empezar no por el otro, sino por uno mismo, ¿no? Lo digo porque en muchas ocasiones el camino a la espiritualidad no deja de ser eso, ¿no?
Pues estoy de acuerdo, claro. El problema de las preguntas inteligentes es que obliga al otro a pensar. Sí, respeto a uno mismo. Esta es una sociedad en que ha perdido mucho valor la intimidad, el honor. Bueno, yo estoy encantado de ir a las series de...
El desconocimiento personal.
Pero
¿no?
también... Primero hay un gran desconocimiento. Fíjate, yo iría más lejos. Hay miedo a conocerse. Hay gente que no aguanta la soledad. Hay gente que estar solo media hora no sabe qué hacer. Igual que hay niños que dicen, me aburro. Oye, vamos a ver, el Quijote parece que se escribió en una prisión. Quiere decir, tampoco se preocupe. Pero primero hay que conocerse. Ahora bien, para conocerse a uno mismo hay que mirarse en los ojos de los demás. Yo pertenezco a la Academia de Psicología de España uh-huh. y ahí se dice pensar, sentir, hacer. Con los años estarás de acuerdo conmigo que lo importante es hacer. Hacer cosas por y para los demás. Tener una razón. Y dar respuesta a la última pregunta, que será ¿para quién he vivido? No ¿para qué? La vida no es justa, hay quien nace con parálisis cerebral, hay situaciones en que cruzas por un semáforo y te atropella alguien que va puesto de cocaína. Es decir, la vida no es justa, pero no hay que preguntarse todo por qué, sino para qué, me parece que da un gran cambio, sin duda.
Es interesante porque me estoy leyendo en estos momentos un libro que me tiene apasionado, el último libro de Rosa Montero, uh-huh. me lo compré precisamente en la Feria del Libro de Madrid. Que se llama el... Espera, que lo he buscado porque no me acuerdo del título. El libro sí que puedo hablar ampliamente de eso. Soy muy malo recordando los títulos sí. de los libros siempre. El peligro de estar cuerda se llama. Y es un ensayo interesantísimo sobre la relación entre locura, entre comillas, y la creatividad. Y me ha venido un poco a la mente escuchándote, Javier, porque ella se plantea que muchos de los grandes escritores han tenido ciertos problemas mentales, ¿no? Efectivamente cualificados de diferentes formas en función de qué literato estemos hablando. Y se preguntaba hasta qué punto la medicina, si estos grandes escritores si hubiesen tenido acceso a esa medicina, hubiésemos tenido esas grandes obras. ¿No vivimos, y me voy al tema de la espiritualidad, un poco basados en eso? ¿Un exceso de medicinas que nos ocultan de verdad quiénes somos?
Sí, La respuesta es categóricamente sí. España lleva 2 años siendo el país con más consumo de ansiolíticos del mundo en proporción poblacional. Primer problema. Segundo, enseguida estamos todos con psicofármacos, con antidepresivos, con necesito... Bueno, lo que necesito es vivir.
Claro.
Y pedirle a la vida lo que la vida puede dar, no más. Y la vida te va a dar alegrías, disgustos, pérdidas, desenlaces, cosas inesperadas, pasiones. Entonces hay que forjar un carácter. No para dejar de sufrir, que vas a sufrir esa tragedia. Es decir, tú sabes que yo he trabajado con los grandes violadores, con los grandes psicópatas de este país, con grandes asesinos, Arcán, Javier Rosado, Rafita, el de la Katana, el otro. Son gente insensible. Por lo tanto, ser sensible te hace vivir más, sufrir más, comprometerte más. Pero eso es el ser humano. Por eso yo siempre insisto, ni somos una especie animal, ni somos un algoritmo, ni una inteligencia artificial. Somos un ente... Por ejemplo... Déjame que te haga yo una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Depende.
No, vamos a ver.
No, me puedes hacerla. No, ya veremos si te respondo o no.
María José, por favor, grábale mientras hago la pregunta. Grábale, por favor. A partir de hoy ya no puedes tomar carne o pescado. ¿Qué dejas de tomar?
El pescado.
Tú sigues a carne, chuletón. Bien. ¿Ves? Ha sido una pregunta fácil. Ahora voy a hacerla difícil.
Venga.
A partir de hoy ya no quieres a nadie. No tienes capacidad de querer a nadie. O nadie te quiere.
¿Qué preferiría entre una cosa y otra?
Sí, lo del pescado y la carne lo has tenido clarísimo, pero esto te veo...
No, también lo tengo claro.
¿Sí?
Sí, preferiría que no me quisieran, pero mantener la posibilidad de querer yo.
Bueno, si me permite la expresión, eso es muy generoso.
No, es tener gente a la que quiero mucho.
Sí, vale, pues eso es genial y que seguro que lo merece, pero hombre, también es muy generoso por tu parte. Digo, esa es la gran parte de la vida, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una sociedad muy yoica. Yo, mime, porque... Oiga, y un señor que va a cumplir 65 años, ¿para qué escribe ahora este libro?
Bien.
Joder, yo trabajo en centros de reforma, yo he trabajado en sitios donde he visto muchas cosas y veo a una sociedad que a veces se nos desnorta. Tú lo sabes mejor.
Hablas de una sociedad muy líquida, ¿no?
Una sociedad muy gaseosa. Es decir, bueno, es que ya no sabes ni el género que tienes. Esto es una pregunta muy trascendente. No tienes muy claro cuántas parejas vas a estar a lo largo de tu vida. No tienes muy claro si puedes laboralmente seguir tu carrera. Y el ser humano necesita algunas seguridades si no quiere caer en ansiedades y angustia. Eso no quiere decir que no seamos flexibles y no tenemos...
Pero no está en el planteamiento que estás poniendo encima de la mesa exactamente la respuesta. Quiero decir, estás basando la necesidad del ser humano de sentirse bien en todo aquello que le viene de fuera. Es decir, necesita tener seguridad respecto a si va a tener 1, 2, 3 o 4 parejas. Necesita tener seguridad en tanto va a tener un trabajo que le dure más o menos. Seguramente lo que a uno de verdad le da fuerza es sentirse bien consigo mismo.
Sin duda. Lo que pasa es que si yo salgo mañana de casa y la gente no me saluda y el otro me ridiculiza, yo me sentiré fatal.
Ah, yo también.
Es decir, somos profundamente sociales y la valoración del otro es esencial. A mí me da miedo esta gente que está todo el día con los libros de autoayuda, que se está siempre manoseando a sí mismo, que tú vales mucho, todos tenemos liderazgo. Yo qué sé, el otro día oí a la vicepresidenta del gobierno, a Yolanda Díaz, la búsqueda de la felicidad, vamos a por la ternura. Bueno, vamos a ver, la gente está más bien jodida, ¿eh? Esto en general. Ayer estábamos con el tema de Hermo. Es decir, hay que afrontar las realidades de la vida con todo lo que tiene. Ahora bien, cuando yo fui al centro parapléjico, si vi a un chico y una chica que se tocaban la yema de los dedos, le dije al director, ¿ya esto qué les pasa? Y dice, se han enamorado. Es que ese es el ser humano, es que es acojonante. Si existiera un Dios, la pregunta es, ¿para qué nos ha hecho? A mí esto me llama mucho la atención. Y cuando en el libro entro en lo que piensa Galton o Einstein o los grandes, dicen, hombre, pues también pensar que todo es azaroso también se escapa de la razón humana. Es decir, yo te soy sincero, no tengo nada claro que se nazca antes de morir. Te estoy hablando totalmente en serio.
Que se nazca antes de morir.
No lo tengo claro. No tengo claro que yo sea una unidad. Hombre, yo aquí, hoy, aquí en Barcelona, sí. Pero tengo a veces como un atisbo. ¿A ti no te pasa que paras en una calle y en el coche y dices, coño, el Dalón me está mirando? Y no lo sabes. Y miras y te está mirando. Y de la psiquiatría, la psicología, no nos hemos atrevido con estos temas. Porque como tenemos que trabajar con el rigor, con la seriedad, con lo que se mide...
Bueno, los temas cuánticos seguramente están cambiando un poco todo eso, ¿no?
Están cambiando, pero la gente está todo el día con una tomografía así al computarizada para ver que se excita el lóbulo temporal derecho... Pero eso no va a explicar lo que tú sientes cuando llegas a Madrid o por qué viajas a Madrid. Es que eso es lo que te cambia. Y tú hoy cenarás muy bien o muy mal, pues dependiendo de con quién estés o qué estés sintiendo. Eso no lo capta un tag.
¿Qué es lo que pretende tu libro? Es decir, para un lector, que de repente coge este libro, lo lee y se enfrenta a él, ¿qué es lo que pretendes generarle?
Que le sirva. Que le sirva para decir, en este mismo momento de la vida, ¿te puede servir? ¿Somos espirituales? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Qué habría que mejorar? ¿Cuál es la esencia? ¿Se nos está yendo el tiempo en cosas que son muy urgentes, pero que realmente no nos dan respuesta? ¿Cuál es tu contacto con la naturaleza? ¿Qué das tú a tu sociedad? Plantéate cosas. Oye, aquí hay una cita de un señor que ha estado 10 años leyendo el Corán, y que dice que en ninguna página dice que una mujer tiene que ir cubierta. Es que ahí
es que no lo dice.
Claro, es que ahí hay una página en que dice ama a los demás como a ti mismo. Dice que no es verdad, que la traducción correcta es ama a los demás son tú mismo. Bueno, pequeños detalles de un señor ya que está en el otoño de su vida y que se ha dado cuenta, como psicólogo clínico y forense que es, que la falta de estas aspectos esenciales y proteínicos de la vida son quizá la parte de tanto sufrimiento.
Me gusta lo del aspecto proteínico de la vida. Es interesante como lo cuentas. Javier, hay más, porque efectivamente dices que la espiritualidad es incluso terapéutica.
Sí lo es, sí lo es. Bueno, antes cuando existía la religiosidad, claro, cometías un pecado, que por cierto, tú eres más joven, pero en mi época todos pecábamos de pensamiento, de obra o de omisión.
La mía también.
Claro, llegaba alguien y te confesaba y te perdonaba y te arrepentías y eso estaba. Bueno, es que es verdad. Tú imagínate el creer que habrá un más allá o no. Es que te cambia la vida. Es decir, la opción que tengamos nosotros sobre lo que entendemos la muerte, entendido como el más allá de la muerte, que por cierto, antes de nacer tampoco estábamos mal, ¿cómo se plantea? El libro empieza con una frase escrita por algún autor, que debe ser húngaro, que a mí me parece genial. Dice, están dos bebés en el cuerpo de la madre. Y dice uno a otro, oye, si salimos, conoceremos a nuestra madre. Y dice, coño, ¿pero cómo la vamos a conocer si estamos dentro? Ah, y podremos correr. Pero, hombre, ¿cómo vas a correr? No es que tienes un cordón umbilical. Oye, pero habrá luz. ¿Pero qué dices? Bueno, pero la realidad es otra. Es decir, yo sí creo que el ser humano tiene que saber cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, y decir, oye, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué somos a veces tan generosos? ¿Por qué la gente da la vida por otros? También es capaz de matar, o generar el holocausto, o generar tortura, pero el ser humano tiene unas características que le hacen tierno, yo diría tierno.
¿Cualquier ser humano?
Bueno, yo he visto a gente que no.
Te lo digo por eso, porque efectivamente conozco...
Bueno, yo he visto, pero a muy pocos. Yo he visto a alguna persona que quiere ser pedrasta, que quiere dañar y que lo piensa hacer mientras pueda. Y por eso soy muy favorable a...
¿Una persona que quiere ser pedrasta o que quiere hacer daño es una persona que no está bien de la cabeza?
No, es una persona mala moralmente y que ha tomado esa opción. Y tú posiblemente querrás ser cada día mejor periodista y mejor persona. Hay gente que no.
Javier, ¿cómo se puede tomar una opción como esa?
De ser malo. Porque estás contra el mundo, porque tienes náusea, porque estás jodido, porque crees que la vida es injusta y porque te gusta una chica joven y dices, pues la voy a violar y luego la mato. Que además con eso tengo menos riesgo de que me detengan. Y lo piensa y lo hace.
¿Y le da igual?
Y le da igual.
¿La vida del otro?
Totalmente. Y va a descansar como un campeón porque es insensible. Eso es un ser humano. Pero no es una persona. La persona se hace en la socialización, en el cariño, en el afecto, en pasar del amor pasión al amor ternura, el saber decir que no cuando lo que te apetece es decir que sí. Esas son las contradicciones del ser humano que le hacen tan rico y, si se me permite la expresión, tan espiritual.
¿Y cómo es tu camino hacia la espiritualidad?
¿El mío?
Sí.
Bueno, yo estudié los maristas... Ya me gustaban las chicas. Y entonces íbamos a ver a las chicas al colegio de enfrente, a las damas negras. Y entonces mirábamos. Y una vez me pidió un hermano marista, me puso la mano en el hombro y le escribió a mis padres. Su hijo se desvía. Porque, claro, pues nosotros mirábamos a las chicas porque teníamos novias. Ellas